Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, nos pueden escuchar en el 102.5 FM y a través de la señal online radiouchil.uchile.cl. Para quienes quieran volver a escuchar los capítulos anteriores, también pueden hacerlo en la página de la radio. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día les vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Daniela Moletieri Muñoz. Ella es psicóloga. Es danza movimiento terapeuta. Es codirectora del Centro de Terapia en Movimiento. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana, por invitarme.
Bien. Daniela, para comenzar, te cuento un poco de qué se trata este programa. Este programa tiene la cualidad de ir a encontrar a la persona tras el rol y el proceso que has realizado para llegar al sitio donde estás y probablemente también donde quieres ir. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, Daniela Moletieri Muñoz, cuéntame, ¿cuáles serían para ti el impacto de tu herencia en este desarrollo de la danza y movimiento terapéutico?
Qué gran pregunta.
Enorme.
Enorme, sí. Y lo primero que se me viene a la mente es la geografía, el contexto de donde provengo. Yo soy de Coyhaique, soy de la Patagonia, y en ese aislado lugar hice toda mi vida hasta los 18 años. Y creo que hay parte como de esta naturaleza que es muy agreste y muy virgen y muy presente en la cotidianidad que impacta en todo mi ser, como en una vivencia así muy, muy ligada a lo natural, muy ligada al viento que mueve el cuerpo, que hace que la caminata sea con el pecho hundido porque el viento fuerte es agreste, que la mirada esté proyectada hacia las montañas. Creo que de alguna manera también la naturaleza ha marcado entonces esta manera de moverme y manera de expresarme con mi cuerpo. Y junto con eso, en ese contexto tan aislado, las poquitas posibilidades de hacer arte, por ejemplo, eran muy significativas. Perfecto. Entonces yo tuve la oportunidad de comenzar a hacer ballet cuando pequeña, de las pocas alternativas, ¿no?, que habían en ese lugar y en ese momento, y la tomé.
Okay.
La tomé sin saber qué es lo que estaba tomando.
Okay.
Y se convirtió en un camino que me acompaña hasta hoy y que no puedo imaginar la vida sin la presencia de la danza, del cuerpo y del movimiento.
Perfecto. Es como el movimiento geográfico, el cuerpo como una geografía, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí,
sí,
sí, sí, sí.
¿Y la psicología, Daniela?
Y la psicología, en cambio, llega mucho después.
Ya.
De hecho, antes de estudiar psicología, entré a estudiar danza.
Okay.
Entré a estudiar danza a la Universidad de Chile, Facultad de Artes de Universidad de
Perfecto.
Chile, sí, y estuve poco tiempo. Estuve en una etapa que probablemente también haya sido como difícil para ese departamento de danza.
Yeah.
Estaba yo en la duda, ¿no? Había tenido una vida también muy marcada hasta ese momento por el trabajo en grupo, por el trabajo con grupos de jóvenes, era scout, ¿no? Lo interpersonal, el estar con otros, conducir procesos de alguna manera formativos siendo muy joven,
okay.
Como dirigente de niños más pequeños.
Perfecto.
Entonces ahí también creo que hay algo mío que se empezó a desarrollar, que tenía como afinidad con temas como la psicología, pero que jamás lo pensé profesionalmente. Vaya. Siempre pensaba profesionalmente más lo que tenía que ver con el arte.
Okay.
El teatro o la danza, etc. Uh-huh. Pero, al mismo tiempo, soy parte de una familia, y sí, en esa familia tengo un rol, o sí, tuve un rol que iba variando, espero. Bastante. entonces yo soy la hija mayor, no la hija, la hija mujer mayor, tengo dos hermanos mayores. Y estaba ahí yo muy como presente, como una hija un poquito parentalizada probablemente, ¿no? Muy además, así como en el rol de los adultos, muy además, propio de los psicólogos, ¿no?
Además aparece como el género, como un elemento importante, veo.
Sin duda, ¿verdad? Sin duda.
Como la primera hija, mujer.
Exactamente.
Dos hombres. ¿O?
Sí, sí. Okay. Y con una historia familiar que también, en la que prevalecen también algunos temas de salud mental importantes en okay, las generaciones anteriores.
Vale.
Entonces esos secretos familiares que tenían que ver con la salud mental y que en algún momento se empezaron como a abrir para mí, porque también empezaron a aparecer en mi familia nuclear.
Okay.
Y en este rol un poquito parentalizado, yo creo que dije, voy a hacer algo por mi familia, ¿no? Voy a estudiar okay, psicología.
Con el deseo secreto de salvar la familia.
Craso error, ¿no? Mm. Porque es un rol muy difícil de ejercitar.
O sea, imposible.
Imposible. Mm. Entonces se juntaron estos dos elementos. Entre estudiar danza y estaba el departamento como en una crisis, ¿no? Y dije, bueno, ya probé.
Okay.
Vengo allá del sur del mundo, me di cuenta que tengo habilidades de verdad para la danza, quedé seleccionada en un grupo muy grande de gente.
Okay.
Ahora voy a estudiar psicología.
Ah, vale. Uh-huh. Yo quiero hacerte esta pregunta, Daniela, básicamente para nuestros radioescuchas. ¿Qué es problemas de salud mental?
Sí. Problemas de salud mental, creo yo, que es el padecer y el sufrir con algunos rasgos, con algunas maneras de estar en el mundo.
Okay. Uh-huh.
Y sufrir con eso. Uh-huh. Creo que ahí pondría yo una distinción importante.
Sin duda.
Uh-huh.
Bien. ¿Y cómo? Gracias. ¿Y cómo ha acompañado el movimiento y la danza tu desarrollo profesional? Porque estudiar psicología es estudiar psicología. ¿Cómo te acompaña el cuerpo en esto?
Uh-huh. Nunca dejé de hacer danza. Pasé del ballet clásico a la gimnasia, al folclore y a la danza contemporánea.
Okay.
Y cuando estaba en el proceso de tesis de pregrado, uh-huh, una tesis muy larga, por lo tanto muy en la mente, muy frente al computador.
Muy frente al computador.
Por un año. Entonces mi cuerpo pedía a gritos algo más de movimiento.
Uh-huh.
Y ahí me fui encontrando con que existía una disciplina, recorrí varias, ¿no? Biodanza, miré, danzaterapia, y descubrí que había algo que era como esta disciplina que es la danza-movimiento-terapia y que podríamos decir es como una prima hermana de la musicoterapia, el arte-terapia, uh-huh, el drama-terapia.
El drama-terapia.
Y dije, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de poner el cuerpo, el movimiento y el proceso creativo como una parte esencial del proceso terapéutico.
Okay. Uh-huh.
Descubrir esto para mí fue alucinante. Fue como, puedo unir dos pasiones, dos vocaciones en una misma disciplina.
Uh-huh.
Entonces, sin dudarlo, vi dónde habían formaciones y partí.
Okay.
Y me fui a España a estudiar con muy pocas conversaciones previas. Fue algo bastante impulsivo,
uh-huh,
que creo que es un denominador común en varias decisiones de mi vida, ¿no? Como okay, un impulso muy breve en el tiempo.
Como una certeza.
Pero una certeza absoluta.
Absoluta.
Absoluta. Y entonces me fui a formar como danza movimiento terapeuta.
Okay.
A Barcelona.
A Barcelona. Daniela, ¿y cómo se vivió o cómo se han vivido tu familia de origen estas decisiones que son certezas?
Con mucha confianza, siento yo. Sí. Probablemente siendo vista como la diferente en algunos términos, ¿no? Como en estas elecciones de partir lejos, de dedicarse a algo vinculado al arte, de dedicarme a una disciplina que, por ejemplo, es poco conocida, ¿no? Pero con mucha confianza de que esas decisiones son muy, muy profundas, con mucho sentido. No me he sentido cuestionada, con mucha libertad. Ahora creo que probablemente eso sea algo que me ha acompañado desde la niñez. Si pienso hacia el pasado, digo, siempre he hecho lo que he querido, más o menos, ¿no? Creo que tuve una educación con bastante libertad. Sí.
Como el viento del sur.
Como el viento del sur, sí. Probablemente también eso muy cruzado por haber crecido en un entorno seguro, ciudad pequeña, ¿no? Como no va a pasar nada.
Okay.
Ajá. Y entonces mis decisiones iban siendo en general como respetadas. Bueno, eso se cruza con la parentalización, porque este hijo que toma decisiones y que no se cuestionen y se respetan, también es como este hijo debe saber lo que está haciendo, ¿no?
Sí, bien.
Ahí también hay una demanda.
Hay una demanda, claro.
Ajá.
O sea, parentalizada implica que la hija tiene como la confianza absoluta de los padres en términos de que sabe lo que hace, ¿no?
Exacto.
Y
exacto.
Además es como de alguna manera conduce los destinos de los padres.
Así que en alguna parte tiene un costo, ¿no?
Sin duda.
Ajá.
Sin duda.
Ajá.
¿Y tus padres, de dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Viven?
Mis padres viven ambos y somos una familia muy marcada por ser de los extremos del mundo.
Ya.
Mi familia paterna está conformada por un abuelo inmigrante italiano del sur de Italia.
Okay.
Y por una abuela de origen mapuche.
Ya.
De Chiloé. Y ambos confluyeron en un momento en la Patagonia chilena. Y se casaron y... Y por el otro lado, mi madre es de Chiloé.
Ya.
Y hay una mezcla ahí también de una familia de Chiloé con la inmigración alemana.
Vale.
Entonces, hemos sido, creo yo, una familia de migrantes.
Sí.
Que también para ir como encontrando espacios de formación, en la vida, hemos tenido que movernos. Mis padres tuvieron que estudiar fuera de su casa desde muy pequeños para ir a un colegio en otra ciudad más grande, etc. Y luego nosotros también, todos los hijos. Entonces creo, somos cuatro hermanos.
Son cuatro hermanos.
Sí, entonces creo que eso es un sello bien característico de mi familia alargada, ¿no? No solo de mi familia nuclear. Ajá. Y además viviendo con mucho orgullo todas estas influencias culturales.
Vale.
La influencia de la cultura chilota, la influencia de lo italiano, la influencia de lo mapuche. Tuve una abuela que resolvía todas nuestras enfermedades con hierbas y con ungüentos que sacaba del jardín.
Ya.
Ajá. Y creo que esto es bien, bien importante.
Sí, sin duda. ¿Y los duelos a propósito de la migración?
Ajá. Largos.
Largos.
Sí. Sí. Sí, los duelos largos, los duelos como una presencia. Como de un recuerdo permanente de otros momentos, de otras personas que me acompañan.
Okay. Como que van poblando.
Sí.
Los recuerdos con imágenes.
Sí.
Presencia.
Que están en el cuerpo, que están en que están en la música, cuando una música trae, ¿no?, a otros, otros momentos, otros ritos familiares.
Sí.
Sí.
¿Y cómo fue tu estadía en España, en este aprendizaje del movimiento y de la danza y la terapia?
Fue hermosa. Fue de mucha intensidad. Creo que cuando uno se forma como danza movimiento terapeuta, probablemente como otras formaciones terapéuticas, uno no llega consciente de que hay algo personal que se va a transformar. Que no es un aprendizaje solo de una técnica, ni de unas herramientas, sino que hay algo de la persona del terapeuta que va a cambiar, necesariamente.
Necesariamente.
Sí. Entonces fue de mucha intensidad. Fueron 3 años muy intensos y muy hermosos de compartir también con mucha intercultura, porque de toda Europa y de Latinoamérica viajaban muchas chicas a formarse como danzaterapeutas, porque era la única formación en español que existía en ese momento en el mundo. Entonces fue de un permanente movimiento interno, externo, con otros, mental, intelectual también, y de disfrutar de una cultura nueva, otra vez más, ¿no?
Otra vez más,
que fue en este caso la cultura catalana, que es muy fuerte y es muy evidente poder verla y apreciarla, ¿no?
Muy chilota también, ¿no?
es, ¿no? Es algo y hay que abrirse un espacio, ¿no? No es sencillo, pero fue una hermosa experiencia, sí. En general, las experiencias que me inviten a la intercultura me parecen muy atractivas, ¿no? Como creo que ahí hay algo que probablemente tenga que ver con lo que te contaba antes, con esta historia familiar. Un gusto por el descubrir y ser parte y dejarse permear a lo culturalmente nuevo.
Lo culturalmente nuevo.
Sí.
Sí. Y en ese sentido, el retorno. ¿Qué significó para ti el retorno? ¿El retorno fue un retorno a qué ciudad? ¿Dónde decidiste permanecer?
El retorno fue a Santiago, que era una ciudad en la que nunca había vivido, porque yo estudié en Valparaíso. Así es que había vivido un año solamente en Santiago, así que fue volver a Santiago y con una hija en brazos.
Con una hija en brazos.
Sí.
¿Nacida?
Nacida en España, con 6 meses. Literal en brazos, porque una hija de 6 meses está ahí todo el tiempo, ¿no? Pegadita al cuerpo. Y entonces empezar a abrir otra vez un espacio en esta ciudad, una nueva ciudad. Y además ahora con esta novedad de la danza movimiento terapia, ¿no? Que uno la lleva, digo uno porque somos ahora afortunadamente al menos unas 25 danzaterapeutas en Chile que nos conocemos, formamos parte de una... De un grupo, y entonces empezar a contar de qué se trata esto.
¿Y de qué se trata esto?
¿De qué se trata esto? La danza movimiento terapia, ¿no?
¿De qué se trata la danza movimiento terapia?
Empezar a contar que esto se trata de la integración psicofísica, ¿ya? ¿No? De cómo todos los niveles de la persona pueden estar en integración, ¿no?
Ya.
De cómo la experiencia corporal es una experiencia muy significativa, es una historia de movimiento. Todos tenemos una historia de cómo nos hemos movido, ¿no? Desde el útero hasta estar aquí sentada en esta radio hablando contigo. Y eso está marcado por los vínculos que he establecido, por los lugares donde he estado, por los contextos en que he podido o he elegido desenvolverme. Y nada de eso que ocurre en el cuerpo está separado de las ideas que llegan a mi mente, de las emociones que brotan de mi pecho. Todo eso está en unión. Y hoy esto es, tal vez es mucho más transversal como idea, ¿no? Creo que en esto, para nosotras, mucho del desarrollo neurocientífico nos lo dice desde la ciencia, y eso es hermoso. Es como todo ocurre contemporáneamente. Uh-huh. Cuando me emociono, se construye una imagen, siento algo y mi cuerpo vibra y uh-huh. se pone mi musculatura más tensa o más suelta. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo desconsiderar el cuerpo?
¿Cómo desconsiderar?
No es posible. No ajá. puedo desconsiderarlo. Ajá. Y entonces hay la invitación de la danza terapia a incluirlo. Claro. ¿No?
Porque parece que por siglo lo he podido desconsiderar.
Sí, sí, ¿no? Y parece que cuando lo desconsidero, muchas veces algo dice mi cuerpo, somatiza o se mueve de una manera que a veces se condice o se opone a ello que está, a lo que estoy diciendo. Ajá. Entonces, no podemos desconsiderarlo. Entonces, en vez de esforzarnos tanto por desconsiderarlo, invitémoslo.
Okay.
Invitémoslo a ser parte. Ajá. E invitémoslo a ser parte de una manera creativa, en un proceso donde le ofrezco un lugar, y en ese sentido le ofrezco un espacio, una sala, un suelo que lo sostiene, okay. que le permite expresarse, moverse y comunicarse, ¿no?
Vale. Ajá. Bueno, ¿y eso es lo que ocurre en el centro de terapia en movimiento?
Eso ocurre ahí.
Eso ocurre ahí.
Ocurre ahí y ocurre en otros lugares también de Chile, pero en particular en el Centro de Terapia en Movimiento. Es una casona hermosa con un suelo de madera que nos permite pisar y movernos y entonces ahí realizar psicoterapia a través de la danza movimiento terapia, okay. talleres. Hasta el año pasado algunos cursos pequeños para desarrollar herramientas ajá. que desde la danza terapia le permitan a profesionales enriquecer su trabajo.
Perfecto.
Esto fue hermoso porque surgió desde personas que participaban en nuestros talleres, decir, bueno, pero mira, yo trabajo en un consultorio y yo bailo, y entonces cuando estoy con mis pacientes me doy cuenta que quiero incluir algo de esta componente corporal, entonces me gustaría saber más.
Aprender.
Y en la danza terapia no hay otra manera de aprender que pasar la experiencia por el cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, entonces se vio como algo importante tener un espacio físico donde poder facilitar esos cursos y estos talleres. Okay. Y es ahí que con Claudia, mi colega y mi amiga, emprendimos este proyecto. Y este año por primera vez haremos un diplomado. Estamos en ad portas. Sí, sí, ad portas. Sí, muy, muy ilusionadas. Muy ilusionadas con ese proyecto y muy en red con las otras danzaterapeutas del mundo.
Okay.
¿No? Que están en procesos un poco más adelante en Europa y qué sé yo, pero también abriendo espacios en los espacios más rígidos, podríamos decir, de la institucionalidad y todo eso, para poner el cuerpo también en los hospitales, poner el cuerpo en la empresa, poner el cuerpo en todos los lugares, ¿no?
En
porque
todos
está.
Los lugares. Sí. Ajá. Bien. Daniela, te voy a hacer una pregunta que quizá ya las hayas escuchado.
A ver.
¿Y el amor, Daniela? ¡Ah! Da risa el amor.
Sí, el amor. El amor, lo primero que me hace, me surge, es mis hijas.
Mis hijas.
Sí.
Es más de una.
Es más de una, son dos.
Son dos.
Una de 7 y una de 4. Estoy pasando por una fase de mucho, de profundo enamoramiento con ellas, ¿no?
Okay.
Que es esta etapa como del colegio, de partir el colegio y que los niños empiezan a encontrar también lo que les gusta hacer, ¿no? Como el aprender nuevas cosas. Y en esto yo estoy muy entusiasmada, muy comprometida. Entonces, me doy cuenta, interesante, que así como el primer momento de la crianza, cuando son guaguas, el amor es así, muy cuerpo a cuerpo y muy intenso y más fusionado, en este momento estoy como con dos pequeñas mujercitas disfrutando muchas cosas juntas. Y ahí creo que vibro mucho, que siento un amor muy vibrante, muy es una linda etapa, esta. Es una muy linda etapa.
¿Y ellas se te hacen figura?
Ellas se me hacen figura en este momento, sí. El amor es un aspecto bien importante en mi vida, que ocupa mucho espacio, siempre. Vale. Sí, sí. Es un elemento, sí, creo que esa es la mejor manera de ofrecer una imagen, como un gran espacio. Yo creo que mi sangre italiana y mapuche me permiten vivir este sentimiento del amor con mucha intensidad, ¿no?
Con mucha intensidad
y me gusta que así sea. Creo que tiene que ver con mi esencia. Sí, sí.
Bien. Los vínculos.
Ajá.
¿Qué de los vínculos?
Los vínculos esenciales.
Esenciales.
Sí, sí. Como el mapa de mi vida.
Vale.
Sí. Esas relaciones significativas desde toda la vida y hasta hoy que siguen como articulando el sentido de mi vida.
Okay.
Los vínculos, las amistades, la familia, los vínculos con las personas que van apareciendo a propósito del trabajo, ¿no? De la danza terapia, los otros cuerpos con los que me muevo, con los que me relaciono, también en la esfera del trabajo, y que algo modifican de mí. Y que algo yo incido en las vidas de los otros también.
Sí.
El mapa central de mi vida.
El mapa central.
Los vínculos.
Perfecto. Bueno, Daniela, ahora vamos a ir a una pausa y volveremos en unos momentos más.
Muy bien.
Gracias.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos. En Gente al Día.
En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día.
Gente al Día.
Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Lea en Le Monde Diplomatique. Control democrático para enfrentar la corrupción. Chile en la era de la postverdad. El trabajo infantil en Chile. En recuerdo de Ángel Parra, por Luis Sepúlveda. Elecciones en Francia. Nuevamente la trampa del voto útil. Artículos sobre México, Rusia, Turquía, Alemania y China. También circula el libro Nuevo Sistema de Pensiones, No Más AFP, publicado por Le Monde Diplomatique. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero Ser Científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICIT de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis.
Bueno, ya estamos de vuelta con Daniela Moletieri Muñoz. Daniela, vamos a seguir nuestra entrevista y yo quisiera preguntarte, más allá de la vivencia, a propósito de el cuerpo y la espiritualidad. Uh-huh. Es como estos padres migrantes, esta madre arraigada en Chiloé, en el fin del mundo, ¿verdad? Es como el viento de Coyhaique, la naturaleza, la geografía. ¿Cómo uh-huh. te conectan a ti con tu cuerpo y lo divino?
Sí. diría que el cuerpo es un contenedor, al mismo tiempo el cuerpo es una esfera que resuena y vibra con todos los estímulos. Y que al mismo tiempo desde el mundo interno, desde esos estímulos del mundo interno, resuena y vibra y comunica hacia afuera, ¿no? Está ahí como un vehículo presente en ambas direcciones.
Como el vínculo.
Como el vínculo. Ajá. Por tanto, todo lo que emociona o impacta de la belleza, de la naturaleza, de la temperatura, de la musicalidad, del sonido, uh-huh. De alguna manera en el cuerpo cobra una forma, uh-huh. ¿no? Una postura física, una sensación corporal, que se une con la información interna y por tanto el cuerpo hace parte de la espiritualidad.
Ok.
Una vez más, al igual que lo que comentaba antes, ¿no? De cómo es la integración psicofísica es posible, lo mismo ocurre con la espiritualidad, ¿no? No es parte de todo esto. No es posible quedar separada de la experiencia corporal.
Okay.
Muy por el contrario, ¿no? Creo que probablemente el cuerpo nos acompaña y nos permite profundizar en esa experiencia.
Sí.
Ajá. Sí.
Uh-huh. Y cuando el cuerpo aparece como exigido, demandado, disciplinado por la imagen, por yo pensaba en la danza clásica,
sí.
pensaba como en las formaciones, cualquiera que sean.
Sí.
¿Cuál es tu mirada en relación a eso, a propósito uh-huh. de esto de invitar el cuerpo? ¿Cuándo uh-huh. es realmente una invitación uh-huh. o una obligación o una exigencia o una uh-huh. delegación?
Uh-huh. Sí. Sí, esto es muy interesante. Pienso en la danza altamente exigente, como
sí.
también en el deporte, ¿no?
Ajá.
Altamente exigente. Como también en cuanto el cuerpo padece, ¿no?
El cuerpo, sufrimiento corporal.
El sufrimiento, la enfermedad.
Sufrimiento corporal, sufrimiento mental.
El deterioro.
La vejez.
El deterioro de la vejez también,
ajá.
¿no? Como,
sí.
sí. Entonces, desde la danza movimiento terapia, la invitación siempre es a traer al cuerpo como está. Siempre partimos de lo que hay.
Ajá.
¿No? No es una invitación con una dirección.
Ya.
Tal vez la única dirección es esta invitación a integrar. Pero no partimos ni suponiendo que hay que fluir libremente, despojados de todos los prejuicios que tenemos con nuestro cuerpo y con la expresión de este en el espacio y con otros. Muy por el contrario, si el cuerpo ha sido tremendamente exigido, dañado, ha sufrido, es ese cuerpo dañado, exigido, que sufre, que está cansado, que duele, el que invitamos a ser parte de la sesión y del encuentro. Okay. Y desde ahí, junto con el terapeuta, iremos descubriendo cuáles son las necesidades y cuáles son las posibilidades de aliviarlo, de flexibilizarlo, de no exigirle, de escuchar lo que quiere decir, de solamente tomar contacto con él, tal vez de alguna manera como no he tomado contacto nunca antes, ¿no? El cuerpo que necesita verse y moverse de tal o cual manera, probablemente lo he tomado contacto con él solo desde la exigencia, o fundamentalmente desde la exigencia, y no desde el sentir en el aquí y el ahora. Perfecto. Entonces, esa es un poco la invitación desde esta perspectiva, ¿no? Okay. Y todos los cuerpos, en el estado y en el momento en que estén, son bienvenidos. Partimos a pelo, no a contrapelo, ¿no?
Ok, bien. Y, Daniela, ¿desde qué sitio sientes que viene esta fluidez o este deseo o esta opción tuya de trabajar? Estoy pensando en hebras de herencia.
Mira, tengo una familia muy coordinada físicamente, ¿no? Okay. Yo siempre he dicho, me acuerdo de chica, ¿no? De ver o a mi mamá bailando, o a mi papá caminando, y decir, el cuerpo aquí se mueve como a gusto, ¿no? Hay una relación con el cuerpo a gusto, ¿no? Con la comida, con el improvisar desde el cuerpo, ¿no?
Con la espontaneidad.
Con la espontaneidad. Creo que ahí hay un elemento.
Perfecto.
Fundante. Sí. Mi padre siempre ha estado vinculado como a la tierra, desde mi abuelo ya. Hay un campo familiar ahí en el que yo pasé momentos muy hermosos de mi infancia y de mi adolescencia, trabajando con los animales, ¿no? Faenas del campo en la Patagonia.
Faenas en
las que primero yo estaba invitada como una niña a disfrutar y luego estaba invitada a trabajar y ayudar. Levante el cordero.
Ok. Ya tenías un rol.
Ya tenía un rol, absolutamente. Sí. Creo que esto tiene un impacto, ¿no? Un primer impacto, ¿no? Como en el trabajo del campo, el cuerpo es la herramienta.
El cuerpo es la herramienta.
Sí.
Ok.
Sí. Mi padre me invitaba a ver un cerco que se había caído muy lejos y nos subíamos al caballo y iba con él.
Vale.
Esto un fin de semana, etcétera. Yo vivía en la ciudad, pero los fines de semana muchas veces lo acompañaba. O caminando. Y yo tengo el recuerdo que hasta hoy me lo dicen, ¿no? Caminas rápido y das pasos muy largos. Yo recuerdo los pasos de mi padre.
Ok.
Largos y rápidos. Y yo pequeña, al lado de él, intentaba ir a la par.
Por supuesto.
Al unísono, a su ritmo.
Ajá. Bien.
Creo que desde ahí ya hay un...
Siguiendo la huella del padre.
Siguiendo la huella. Increíble. Mira lo que estoy diciendo.
Okay.
Y por otro lado, tengo una madre profesora de francés.
¿De francés?
Sí, muy enamorada de su oficio, de su trabajo, de maestra, así como entregando mucho, una mujer que modula mucho, como yo, ¿no? Probablemente. Y entonces ahí también yo la veía cómo su cuerpo comunicaba mucho.
Vale.
Y comunicaba no solo sobre el contenido, porque claro, la asignatura del francés era algo, a mi parecer, muy lindo, ¿no? Porque es transmitir otra vez una cultura.
Sin duda.
Y en una época en donde estudiaba francés en todos los colegios públicos de Chile. Entonces como una ventana a la cultura y a otro otra parte del mundo, ¿no? Ajá. Para todos. Entonces yo me acuerdo cómo ella preparaba sus clases de lengua y civilización francesa.
Ya.
Y nos invitaba a ver diapositivas, etc. A los hijos,
es como
¿no?
que usted era su público, su curso.
Entonces yo creo que había algo de ella ahí como de estar en el escenario, ¿no? De comunicar, Y yo en estas variadas incursiones por el mundo de la danza, el escenario es algo que me resulta muy grato.
Vale.
Muy grato.
Bonito. Genial. Y tú decías que tú eras la tercera, ¿de cuántos hermanos?
De cuatro. Dos hombres y dos mujeres.
Ok.
Ajá.
Y ¿qué significó para ti, primera mujer, tener el nacimiento de tu hermana pequeña?
Una revolución.
Una revolución.
Sí, absolutamente.
¿Francesa?
Mira, no tan sangrienta, pero solo un poco menos.
Ok.
Ay, sí, yo era la hija menor y también la menor de muchísimos primos.
Ya.
Por la familia paterna.
Ajá.
Entonces, muy regalona, muy. Recuerdo mis vestidos así, con delantales encima y almidonada y compuesta.
Vale.
Hasta como muy grande. Entonces, claro, yo quería mucho tener una hermana, un hermano más chico, pero la llegada fue. O sea, abrupta, tremendamente. O sea, fue salir del trono.
¡Del trono!
Fue salir del trono. Sí. Y ahí viví mi primer episodio psicosomático feroz. Sí, que lo registro ahora con mucha claridad y es bonito poder mirarlo, ¿no? Como se escribe la historia de uno.
¿Qué dijo tu cuerpo?
Me desmayaba.
¿Te desmayaba? Salir del trono debe haber sido terrible.
Sí, me desmayaba como una bailarina
en escena. Linda.
Entonces mis papás preocupados, yo lo logré. Sí, bueno, luego se pasaron los desmayos y establecí una relación muy, muy fuerte, muy intensa con mi hermana menor y muy hermosa también.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cómo se pasaron los desmayos?
No lo sé. Creo que cuando se develó que no había nada, ¿no? Que no había nada
orgánico.
Entonces me acuerdo de haber viajado con mis papás a Santiago al neurólogo.
¿Ya?
Porque esta niñita que se desmaya, ¿qué significa? No, no hay nada.
No hay
Entonces,
nada.
Entonces se devela.
Que no hay
una
nada.
Verdad, ¿no? Ah. Hay un dolor, hay un sufrimiento,
seguro.
De no ser el centro,
sí,
eso hay.
Sí.
Ajá. Bueno, y ahí yo creo que se resuelve en mí internamente con empezar a encontrar mucho, mucho gusto en mis actividades, la danza, los scouts, en fin, y encontrar ahí un nuevo espacio.
Un nuevo espacio de trono.
Un nuevo espacio de trono. Un nuevo espacio importante, significativo, sí. Con otros, en fin. Y, sí, pero es un hito. Es un hito, sí,
sin duda.
Sí.
Ajá. ¿Y en tus hijitas cómo se vio eso, la llegada de la segunda en el impacto para la primera?
La llegada de la segunda. Ah. Bueno, con esta historia mía, entonces, yo digo, bueno, siempre uno cría reparando, ¿no?
Ajá.
Entonces, como con la conciencia que tengo de mi historia, he puesto atención en esos aspectos y al menos intento que la mayor pueda ser lo más libre posible, ¿no? Con esta hermana.
Con
¿no?
esta hermana.
No ser una perfecta hermana mayor.
Ajá.
Ajá. Sino que pueda ser lo más libre posible. Y por supuesto, el primero y el segundo nunca es lo mismo, ¿no?
Nunca
el primero necesariamente hay más aprensiones. Siempre digo, ¿no? De la primera me acuerdo de todo, de la segunda me acuerdo de la mitad de las cosas. ¿Por qué? ¿No? Uh-huh. Así que veo. Pero ahí hay una relación hermosa, ¿no? De hermanas. Tienen 3 años de diferencia, juegan, pelean y se entretienen.
Y se entretienen. Uh-huh. Además, a mí me parece tan interesante lo que dices, Daniela, que es como ser una perfecta hermana mayor no significa que sea una persona libre.
Ajá. Sí.
Me parece, eso me parece relevante. Ser perfecta no implica libertad.
Absolutamente.
Y tampoco implica salud mental y muchas otras cosas.
La mayor parte de las veces implica rigidez.
Rigidez.
¿No? Una exigencia que conduce hacia la rigidez.
Sí, sí.
Y que eso abre un camino al que hay que estar atento.
Hay que...
¿No?
Ok. Sí. Bonito.
Bonito.
Y esto de vivir en Santiago, ¿tu familia sigue en el sur?
Mi familia sigue en el sur, todos.
¿Todos?
Toda mi familia nuclear.
¿Ya?
Sí.
Familia de origen, perdón.
Sí, familia de origen, familia de origen.
Porque tus hijas viven contigo.
Mis hijas viven conmigo acá, claro. Y parte de mi familia alargada también vive en el sur, en distintos lugares del sur, ¿no? Entre la décima y la undécima región. Y tengo aquí algunos primos y etcétera. Pero a mí me encanta Santiago.
¿Qué te hizo quedarte?
Sí, me hizo quedarme mucho de las posibilidades de desarrollar la danza movimiento terapia.
Ya.
Mucho de estar como con también muchas posibilidades de vincularme al arte.
Ok.
Yo y mis hijas.
Vale.
Y el movimiento de la ciudad, a mí me parece muy atractivo.
Bien.
Al mismo tiempo, que me parece muy seductor, el silencio, la quietud y la contemplación de los espacios silenciosos de la naturaleza, cuando es protagonista la naturaleza. Los polos, ¿no?
Los polos.
Los polos. Uh-huh. Transito un poco ahí. Y necesito de ambos.
Como entre los dos sures, ¿no?
Entre los dos sures, sí.
El sur del mundo en este país y el sur de Italia. Más
sí.
allá de
sí.
el océano.
Daniela,
¿y el género? Marido, pareja. Porque de algún sitio tendrán que haber nacido estas niñas, ¿no?
Ex marido. Ex marido.
Sí.
Ex marido, un hombre a quien quiero mucho, con quien compartimos de manera muy compartida la crianza de nuestras hijas. Pienso ahí como en algunas reflexiones post-separación, como lo positivo de que mis hijas encuentren en su padre al hombre completo que es el padre, ¿no? A veces cuando las relaciones de pareja, creo yo, ¿no? Hablo por la mía, cuando las relaciones de pareja son difíciles y los roles se tapan y el conflicto es parte central.
Se toma el escenario.
Creo que ahí también ocurre muchas veces para los hijos que hay algo de la madre y algo del padre que está tapado también, ¿no? Por el conflicto, por el poder o la lucha de poder de uno versus el otro. Y una de las cosas que me parece sana, diría yo, de las separaciones es poder permitirle a los hijos ver a este ser padre o madre por completo. Sin la sombra del conflicto permanente, sin la sombra de un padre o una madre que ocupa todo el espacio y que no deja espacio para que el otro aparezca. Pienso en mis hijas y digo, ellas tienen a su padre completo, ¿no? Y a su madre completa, en este caso, ¿no?
Sí.
Y eso, en este instante de la vida, me deja muy tranquila.
Ok.
Sí, me parece importante. Porque a propósito del género, justamente, sí. ¿no? Poder tener un padre, en el caso de mi familia, y poder tener una madre, enteros, para identificarse, para enojarse, para rebelarse, ¿no? Me parece importante. Sí.
Okay. Y en ese sentido, el poder de las madres.
Bueno, con eso tiene que ver el conflicto muchas veces, ¿no?
Ajá. Y muchas veces las madres en el mundo de lo cotidiano, de la crianza, ocupan un espacio tan grande que los padres quedan en la oscuridad, ¿no? Uh-huh. O quedan cumpliendo un rol a veces más superficial.
Sí.
Ajá. Como del hacer, ¿no? Y aquí entonces, a propósito del género, ¿no? Me parece muy importante esto de poder compartir, de poder coexistir y no de luchar, ¿no?
Okay. Como,
ajá, no de ganar.
Uh-huh. Salirse de la competencia.
Salirse de la competencia, sí. Uh-huh. Y esto tiene que ver con el género y tiene que ver también probablemente en alguna arista con aspectos también como patriarcales, ¿no? Como de la mujer se hace cargo de la crianza, y estoy hablando en los tiempos modernos, ¿no? Aún con mujeres que trabajan, que pueden ser exitosas en el mundo laboral, pero que tienen puesto en su descripción de funciones, ¿no? Ser quienes se hacen cargo fundamentalmente de la crianza y con esto de transmitir lo que realmente es lo que es imposible no transmitir, que son valores, formas de ser, formas de vincularse.
Uh-huh.
Uh-huh. Sí. Y qué valioso poder abrir ese espacio para que ambos sean quienes se jueguen en ese rol con sus hijos.
Okay.
Sí, esto me parece muy importante. Bueno, y desde ahí con el género se me abre todo un mundo a mí también, ¿no? Se me abre un mundo que tiene que ver también con el trabajo, que es uno de los ámbitos donde me he desempeñado y me siento muy cómoda trabajando, es en el tema de violencia de género, ¿no?
Ah.
Sí, desde mi tesis de pregrado, sin quererlo. Luego una práctica, y de ahí en adelante es un tema que también me ha acompañado permanentemente, como en el mundo de lo profesional.
Perfecto.
Sí.
Cuerpos violentados.
Cuerpos violentados.
Cuerpos maltratados.
Sí, cuerpos maltratados. Cuerpos...
Torturados.
Y la posibilidad entonces también de acoger, como decía antes, a estos cuerpos así.
Perfecto.
Para abrir... otras posibilidades.
Otras posibilidades. Daniela, y en el mundo de la danza, movimiento, terapia, la presencia de lo masculino.
Como en el mundo de la danza. Prima la presencia de lo femenino.
Okay.
¿No? En términos de, estoy pensando, ¿no? En términos de quienes son danza, movimiento, terapeuta. Como en el mundo de los bailarines, hay muchas más bailarinas que bailarines, ¿no?
Uh-huh.
Y al mismo tiempo la presencia de lo masculino es re importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la presencia de lo masculino en todo caso está, aunque los hombres no estén, ¿no?
Sí,
porque en cada uno de nosotros está marcado, ¿no? La presencia de nuestros... de lo masculino en nuestra historia personal, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras parejas. Y eso viene con nosotros cuando vamos al mundo de la danza, movimiento, terapia. Y se abre ahí, en el espacio de taller, en el espacio de sesión. Y bonito esto que me preguntas, porque también la posibilidad de poder flexibilizar y expresar lo masculino que está presente en mí. Y que también aparece en el cuerpo,
ajá,
¿no? Y también aparece en el movimiento, en el cuerpo. Muchas veces la necesidad de invitar a lo masculino a habitarme con mayor libertad, ¿no? De hacerlo parte.
De hacerlo parte.
¿No? Sí.
Bien. Y en este sentido... Daniela, a poco de cerrar nuestro programa, quisiera preguntarte sobre la concepción que tú tienes de la muerte, de la propia muerte.
Un paso a algo, algo nuevo. En esta etapa de la vida, probablemente la muerte también esté muy asociada a la crianza, ¿no? La muerte propia y las hijas pequeñas.
Exactamente.
¡Qué miedo!
¡Qué miedo!
¡Aterrador!
Sí.
La muerte como una reflexión más amplia y profunda, un paso. Un paso a algo nuevo. Algo nuevo que trae algo viejo y que se abre algo nuevo.
Y mi cuerpo y la muerte.
Sí, es en mi formación de danza movimiento terapeuta trabajé con tercera edad y trabajé con una mujer. En el título esto es como la danza terapia como proceso de acompañamiento, como de cuidados paliativos.
Okay.
¿No? Transitar el cuerpo que va muriendo, acompañar a un cuerpo que va muriendo, ¿no? Y cómo las facultades se van disminuyendo y apagando, y cómo es posible, y probablemente sea mucho más tranquilizador, ir pegada a ese proceso de muerte del cuerpo, ¿no? Ir cabalgando juntos, ¿no? No desapegarse. El cuerpo que duele y estar con el dolor, ¿no? Y alivianar el dolor a momentos.
Como no abandonarlo.
No abandonarlo, ir junto con él, ¿no? Esa experiencia me resultó a mí muy significativa y pienso en esto, ¿no? Ir muriendo con el cuerpo, juntos, apegados, mano a mano, no separar, no es el momento para separar.
No es el momento para separar.
Nunca es el momento para separarse del cuerpo.
Okay.
Morir junto con el cuerpo también. Ir acompañándose y aliviando. Y bueno, y ahí los vínculos, ¿no? Probablemente sea importante ir haciendo todos estos procesos también con otros.
Con otros. Okay.
No en el aislamiento, no en la soledad. Con otros.
Cabalgando a pelo.
A pelo.
Ajá.
Pelo. Esto es lo que hay.
Y no a contrapelo.
Contrapelo.
Ajá.
Ajá. No poniendo la demanda lejos, el objetivo lejos.
Ok. Bueno, Daniela, estamos cerrando nuestro programa. Quiero agradecerte infinitamente esta entrevista, tus reflexiones, las imágenes del sur, los vientos del sur y las huellas del padre. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Susana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.